hacer fin una nueva etapa de paz tras su convulsa historia de violencias. Sin embargo, el miedo y la desconfianza se han adueñado de las relaciones internacionales. Apenas se vislumbra una posibilidad de paz, surgen nuevos conflictos o se atizan los antiguos con nuevas amenazas para la estabilidad mundial. Lo vemos estos días en el cercano y el lejano Oriente, donde aparecen y desaparecen los intentos de negociar acuerdos de paz que apenas se sostienen mientras se firman, como ocurrió con los acuerdos de Oslo entre Israel y los palestinos. Hoy mismo, después del histórico reencuentro entre las dos Coreas, la del norte amaga con suspender su anunciada cumbre con Estados Unidos como consecuencia de unas inoportunas maniobras militares en el sur. La guerra continúa en Siria, con sus alianzas y contralianzas, alimentadas por el miedo a las ambiciones de Irán y de Arabia Saudita. Como guinda de esta escalada tenemos el nuevo baño de sangre entre los habitantes de Gaza, provocado por el miedo israelí a verse desbordado por una población hundida en la miseria y la desesperación, que reclama el retorno de los palestinos obligados a huir de sus tierras hace 70 años. El hecho es que las relaciones internacionales se ven agarrotadas por la desconfianza y el miedo, mientras el tráfico de armas hace su agosto. Y como siempre, hace falta más coraje e inteligencia para construir la paz que para alimentar la guerra.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Tiempo para el deporte. Hoy es miércoles 16 de mayo, que estamos, como siempre, con toda la actualidad deportiva que es protagonista hasta las 3 de la tarde, la sintonía de la cadena COPE. Qué poquito queda ya para el final de temporada, qué poquito queda ya para el Mundial. Están pendientes porque vamos a tener una programación muy especial aquí en la cadena COPE, en toda la red de emisoras de la cadena COPE, con esa gran cita futbolística que nos va a llevar a Rusia desde el 14 de junio hasta el 15 de julio, desde luego con los mejores deseos de la selección española. Una selección española en la que lamentablemente no vamos a ver a Pedro Rodríguez Ledesma en la presente temporada. Lo digo porque después vamos a hacer balance de la Premier League y vamos a hacer balance de Ayoce Pérez, de la temporada en la competición inglesa de Ayoce Pérez y de Pedro Rodríguez Ledesma. Y la verdad, uno añora también ver al futbolista tinerfeño vistiendo la casaca roja, que ha protagonizado desde luego muchas páginas de gloria con el Fútbol Club Barcelona en primera instancia y también con la selección española. Ciertamente que no ha tenido un paso exitoso, ni mucho menos por la Premier League, y bueno, después hablaremos de eso. Nos sentaremos en el Club Deportivo Tenerife en cuestiones que tienen que ver con el futuro, en cuestiones que tienen que ver con el presente, y bueno, también, ¿por qué no?, en ese partido frente al Sporting de pasado mañana viernes, que nos toca vivir y que va a ser, bueno, pues esta despedida. Nos quedan tres partidos, dos en casa, frente al Sporting y frente al Albacete, en este final de temporada ya que ni chicha ni limoná para el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, escucharemos a Nano, del cual después voy a hablarles tranquilamente, y escucharemos protagonistas, incluyendo a Fernando Romay, que vamos a estar con él un segundito, que está hoy en la isla de Tenerife. Así que no me quiero enrollar mucho, son las 2 y 2 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Con un conjunto al blanquiazul que mañana entrenará en horario vespertino, en horario de tarde. Y por cierto, como me comentaba antes Cristian García, con un Tyrone que parece que está algo enfadado con los servicios médicos del club. No termina de recuperarse. Ayer hablábamos de lo largo que está haciendo la lesión de Aitor Sanz, pues Tyrone Gustavo del Pino, que tampoco termina de recuperarse. En cualquier caso, hoy ha hablado Brian Acosta, una Acosta que dice que están sentados en ganar al Sporting.
Claro. Sabemos de que el Sporting se está jugando su posición. Sabemos que van a venir a hacer un partido, tratar de ganar el partido sea como sea, pero bueno, nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía.
Semana muy futbolera, semana muy futbolera, con ese playoff de ascenso a la segunda B. Ahí está el Tenerife, jugará el próximo sábado frente al Inter de Madrid, la Copa de la Reina también para el Granadilla Tesa en fútbol femenino el próximo domingo frente al Betis en la capital hispalense. Pero muy pendientes del baloncesto también y de un partido, el del próximo domingo, en el que el Iberostar Tenerife podría confirmar su presencia matemática en los playoffs por el título. Ha hablado Petit Nian, esta mañana había dicho que va a ser ese encuentro de frente a los Obradoiro, un partido clave.
Ya lo saben, ¿no? Que quieren que vayamos al playoff, estamos todos ahí, todos juntos para que el partido, porque es un partido clave. Si ganamos, creo que ya puede que entramos en playoff, y creo que la gente ya lo entiende y espero que se llena igual que el domingo y que la gente nos apoyan igual o más todavía que lo necesitamos.
La mañana nos deja más noticias, por ejemplo, también la presentación de la Winternight Run. 2.700 corredores van a invadir la capital tirrefeña el próximo sábado de la mano de Winter Canarias, ya lo saben. Hoy la ha presentado el alcalde de la capital tirrefeña, José Manuel Bermúdez.
Yo quiero felicitar a la organización, agradecer a Winter el apostar por Santa Cruz y agradecer a la organización por lo bien que lo hacen, porque la verdad es que es una carrera que yo he participado en dos ocasiones y siempre sales contento de la carrera, bien organizada, bien preparada. Antes y después de la carrera hay alicientes, hay cosas que hacer.
2:04 de la tarde, con la realización técnica de David Morales, la coordinación y producción de Cristian García, nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Insisto, son las 2:04, de inmediato estamos hablando del Club Deportivo Tenerife, pero antes me van a permitir que rompamos el guión habitual del programa, porque solemos empezar hablando de fútbol para hablar de baloncesto y para hacerlo con un protagonista al que siempre es un placer saludar en esta sintonía. Creo que alguna vez ya le hemos entrevistado aquí en COPE Tenerife y está ante nosotros porque esta mañana se ha presentado la Copa del Mundo para Todos, que es un evento que se ha presentado, insisto, esta mañana en el Ayuntamiento de La Laguna, y uno de sus principales embajadores es Fernando Romay. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues yo muy bien y encantado de saludarte. Imagino que Fernando Romay también siempre viene en Tenerife, que también nos visita de vez en cuando, ¿no? Ciudad de baloncesto por excelencia, La Laguna, Fernando.
Eso no sabía.
Eso lo sabía yo. Supongo que Fernando Romay, aparte de jugar, una curiosidad personal, aparte de jugar en el Ríos Tejera, que habrá jugado en alguna ocasión, ¿el Luther King llegaste a jugar con el Real Madrid?
Sí, no, hombre, sí, ¿no? Nos ha jodido.
Sí,
a ver. Llegar a jugar, aquí se juega contra el Náutico.
Sí, bueno, en la Avenida Naga lo doy por hecho, pero recuerdo, creo que aquella temporada de Larry McNeil, yo creo que el Canarias estaba en el Luther King, ¿no?
Estaba en el Luther King, sí, claro. No, yo he jugado aquí en Tenerife como en cuatro campos distintos, sí. O sea, yo no me acuerdo, ya ten en cuenta que yo debuté en la liga en el 70 y algo y me retiré en el 90 y algo, o sea, sí. Con lo cual envejecía yo, pero también los campos, o sea, eso es una cosa de cuando tienes edad baloncestística, sí. cuando dices, oye, aquel campo que vine a inaugurar, y dices, ah, ese ya está viejo, ya tenemos otro más, y dices, coño, si ya se han caído ya los campos, no voy a caer yo, o sea, pues eso.
Eran canchas las tres con mucho sabor, con mucho ambiente, la de la Avenida Naga en el Náutico, la de Luther King,
un poco lo que caracteriza el baloncesto de la isla, ¿no? Aquí siempre ha habido una dosis de pasión tremenda, ¿no? Nosotros veníamos aquí y siempre venías andando un poquillo como el Pato Lucas, ¿no? Con los pies afuera y el culillo prieto, porque veías que la gente, que no iba a ser un partido fácil, ¿no? Y es un poco lo que está demostrando, y eso es un poco lo que sigue la continuidad de los equipos ahora.
También era una época, Fernando, en la que el Real Madrid y el Barça ganaban prácticamente todos los partidos de la competición, no había playoff,
sí, pero,
y después
pero,
se los claro, jugaban entre ellos, ¿no?
Claro, no, sí, pero al no haber playoff, el perder en un campo como viniendo aquí y perdías un partido, ya significa, a ver, lo que hacías mal en octubre, sí, te pasaba factura en mayo o en junio, y en cambio ahora lo que haces mal en octubre, llega marzo, se rompe todo y empiezas de cero, claro. O sea, y por eso hay equipos que quedan campeones de liga perdiendo 10 partidos, ¿no? Pero yo es una cosa que no entiendo, porque yo creo que la liga se debe basar en la regularidad y por ejemplo, temporadas como la que hizo el Iberostar el año pasado no pueden quedarse sin ningún tipo de premio, o que el único premio sea entrar en playoff. No. Oye, si tú lo haces bien durante todo el año y otros están más preocupados de otra competición, que lo paguen. Claro. que lo paguen, porque la que interesa es en la que jugamos todos, que es la Liga Española.
O sea, que en este debate un poco se habla mucho del formato de la competición en la Liga Endesa. En la
yo
Liga
yo borraría los playoffs.
Tú borrarías los playoffs y harías una liga regular.
Y iría una liga regular. Y si acaso lo que haría la Supercopa esa, que a principio de temporada no vale para nada, la haría al final una vez como posesión, postemporada, sí, vaya, sí. Pero es una idea muy mía.
Fernando, cuéntanos un poquito, ¿qué es esta Copa del Mundo para Todos que se ha presentado esta mañana?
Pues mira, esto es una cosa que tiene a gala tanto la Federación Española como la Federación Canaria, de que esta Copa del Mundo no solo simplemente tiene que ser un espectáculo visual, sí, sino que tiene que vivirse. Y tiene que vivirse desde ya. Desde muchísimo antes, ten en cuenta que va a ser en septiembre, los chavales están empezando en el colegio y tal, pero digamos que se tiene que valer desde ya. Y tiene que valer, primero, para promoción del baloncesto, y segundo, para promoción de todo eso que lleva el baloncesto, que es el famoso legado de las competiciones. Pues ese legado se empieza a hacer desde ya. Y, o sea, incluso mucho antes de que se empiece a hablar del Mundial, ya se está trabajando y ya se está haciendo el legado este, ¿no? Y es eso, porque lo que interesa es que los niños, empezando por los niños, después por los medianos y acabando por los más mayores, vivan este campeonato, porque es un campeonato que merece la pena vivir.
O sea, que digamos, estamos hablando de una serie, para el que no esté muy puesto en el asunto, una serie de actividades que se van en torno a la Copa del Mundo Femenina, ¿no?
Basadas en el baloncesto, en torno a la Copa del Mundo de Baloncesto, de Femenino de Baloncesto, pero sí, que va a llegar a todo el mundo.
Uh-huh. Esa es un poco la idea general, ¿no?
Esa es la idea general, y si quieren nos metemos en la idea personal, porque somos muchos los que vamos a estar desfilando por aquí, de entrenadores, jugadores, exjugadores, sí, jugadoras, exjugadoras, de todo tipo de gente que va a venir por aquí para poder hacer que esa actividad, pero todo esto además, no solo los que venimos de fuera, sino técnicos locales, jugadores locales, la implicación del baloncesto canario, que sea importante también, porque lo que importa es que esto sea el comienzo de una forma de hacer baloncesto, que es lo que pretende, claro, el presidente.
Que al final redunde y que tenga sus frutos también la celebración de un mundial como este aquí en Tenerife, por ejemplo, ¿no?
Claro. Porque no solo sea, venga, llegas, haces y te vas. No. Llegas, haces, vuelves a llegar, vuelves a hacer, haces el campeonato y luego que todo esto quede, ¿no? Y que quede un pozo y que, claro, que pueda el día de mañana, dentro de 12, 15 años, llegar un chaval y decir, pues yo empecé a jugar a baloncesto gracias a que el campeonato aquel del mundo que se jugó en La Laguna. Pues oye, eso ya vale la pena.
Y Fernando Romay tiene hueco en la agenda para todo, porque tenemos en un montón de actos. Yo te sigo en redes sociales y está siempre, primero apoyando al baloncesto y segundo apoyando un montón de causas benéficas de todo tipo que yo creo que es digno de destacar y que hay que poner en valor en un hombre como tú, que eres querido por todo el mundo del baloncesto, ¿eh?
Pues te puedo decir que, por ejemplo, ayer amanecí en San Sebastián con, ¿sí?, los premios Cadena 100. Comí en Zaragoza después de dar una charla para Ibercaja con Fernando Arcega sobre empresa y valores y tal, los valores del deporte llevados a la empresa.
Sí.
Merendé en Madrid porque tenía que cambiar la maleta y cené en La Laguna.
Pues yo creo que es una buena prueba de la agenda y del compromiso que tienes con muchas instituciones y con muchas situaciones. Oye, Fernando, una última cuestión. Sería imperdonable no preguntarte por la Final Four de este fin de semana. ¿Ves al Madrid, sí, ganando al CSKA de Moscú del Chacho, o no?
Veo al Madrid con posibilidades de hacer todo gracias a que ha pegado un cambio. Digamos, si algo caracteriza al Madrid es la evolución de muchos de sus jugadores.
Sí.
Ya no solo Felipe Reyes o Rudy, que ha sabido tener una labor distinta dentro del equipo, la asunción de poderes por parte de Jules o por parte de Doncic, sino que también el entrenador ha sabido. Pablo Lasso, yo le achacaba como crítica, si se le puede criticar a Pablo Lasso después de todo lo que ha conseguido, que no sabía jugar con un hombre alto. Y ha sido venir Tavares y empezar a jugar con un hombre alto. Y yo creo que gracias a Tavares, el Madrid está donde está y haciendo lo que está. Porque saben jugar. Hay muchos partidos en los que no te valen solo con la velocidad, hacer juego, o el juego bonito, que dirían los brasileiros, sino que necesitas hacer un juego mucho más contundente.
El Chacho está en grandísimo nivel, Sergio Rodríguez.
Pero yo creo que el valor determinante este año del Madrid con respecto al Xhaka puede ser Tavares. Entonces todo depende de que haga un partidazo y ahí se le puede ganar.
Bueno, ahora
y
sí.
Ahí lo dejo, es un análisis muy personal, venga. O sea, y siempre tirando para casa, claro, si no voy a poner yo a los pibos,
hombre,
mira,
me
voy a poner bien.
Ahora sí, la última, Fernando, ¿cómo ves a Iberostar Tenerife esta temporada?
Pues le veo bien, pero esa personalidad arrolladora que ha tenido, basada en jugadores nacionales como Beirán y tal, se debe seguir manteniendo. Y ahí lo dejo.
Bueno, es una buena filosofía. Fernando Romay, muchísimas gracias. Destacaba yo los valores humanos de Fernando Romay. Fíjate, me voy a quedar con un interlocutor que es Pierluigi Cherubino, al que no sé si conocerás personalmente, que también destaca por sus valores humanos y que también es una persona muy querida aquí en la isla de Tenerife.
Hombre, sí, no, y no solo por la gente de la isla, sino por gente muy fuera que mide mucho.
Pierre, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Algo para Fernando Romay para antes de despedirlo o no?
Hombre, nada, queda más decir de uno de los más grandes de la historia del baloncesto
no,
español.
Grande, ¿no? Tú, yo soy alto, grande tú.
Es un fenómeno.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias siempre por estar con la gente, por estar por ahí, con toda la gente que también y que te quiere, y es un placer siempre recibirte en Tenerife, ¿de acuerdo?
Venga, un besote
muchísimas
a todos.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias, hasta luego. Bueno, vamos a quedarnos hablando un poquito del Tenerife. Pierre, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Supongo que como todos un poco triste con este final de temporada del equipo, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Creo que no pensábamos que fuera a terminar así. Y bueno, quedan partidos y yo creo que hace tiempo, ¿no?, que era muy, muy complicado conseguir el objetivo y sin duda, bueno, lo peor es que todavía faltan partidos, ¿no?, por terminar.
Te tiras un poco de los pelos pensando que estos puntos que hemos dejado escapar estas dos últimas jornadas, frente a Almería, yo diría fundamentalmente, y el otro día también en territorio peninsular, estaríamos a tres, ¿eh? Es que uno lo piensa y dice, jolín, ¿levantamos o bajamos los brazos antes de lo previsto? ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, sobre todo pensando en también el Día de la Cultural, ¿no? Que si ganabas ese partido incluso tenías opciones de llegar arriba a las dos primeras plazas, ¿no? Pero bueno, también es verdad que habían ganado prácticamente todos desde que llegó Echevarría y eso en esta categoría es muy complicado, ¿no? Se sabía que iba a llegar un bajón, lo que pasa es que llegó en el peor momento.
Pierre, hay un debate, yo creo, en la calle sobre ya la continuidad de Joseba Echevarría. Hay algunos que dicen que, bueno, que en el club no lo tienen... tenemos información de que en el club se está pensando la situación. Y lo que sí, hay muchos comentarios sobre si en el vestuario realmente no se quiere a Echevarría por cosas que ha impuesto. Yo no sé cómo ves tú toda esta situación, Pierre.
Bueno, yo creo que Echevarría llegó y le dio un cambio al equipo tremendo. Y a partir de ahí creo que se ha ganado la confianza para seguir, ¿no?
En una situación en la que no era fácil dar ese cambio, hay que decirlo, ¿no?
No, porque el equipo estaba, vamos a decir hundido, pero sí estaba en un momento complicadísimo, sobre todo mental, y bueno, él consiguió cambiar todo eso, ¿no? Y luego, pues darle ese plus de fútbol, de una manera de jugar, que estaba sacando resultados, la gente se había vuelto a ilusionar, y eso es muy complicado aquí, ¿no?
Desde luego que es difícil, pero ¿tú no crees que este final emborrone toda esa buena labor que ha hecho Joseba Echevarría, entonces, ¿no?
Bueno, yo creo que algunos se están encargando, ¿no? Pues seguramente los mandarán a que intenten ensuciar su imagen, pero creo que encima da un paso para lavar, que es desvincularse de un club tan importante como el Athletic Bilbao para poder negociar, y estoy seguro que el primero que querría negociar es con el Tenerife, ¿no? Yo confío en que no cometan los errores de siempre y hagan las cosas bien, y lo primero que hagan es tener un entrenador que ha demostrado que tiene su personalidad y su valía, pero ya el problema es que no estamos en las cabezas de los que piensan y no podemos hacer nada.
Estamos en la misma de siempre. Yo sigo pensando que el club necesita un cambio. ¿Qué te voy a decir yo a ti, no? Pero...
bueno, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Al final, bueno... la mayoría de los accionistas decidieron que sí, que querían el cambio, pero los máximos accionistas, o algunos por interés y otras cosas por convicción, pues no querían ese cambio y no se pudo conseguir. Es una pena.
En este asunto no hay que andarse con eufemismos, quiero decir, al final, yo lo decía el otro día y empezaba el lunes en el programa diciendo claramente que yo creo que Miguel Concepción debería dar un paso al costado. a renglón seguido decía, ¿me pueden llamar iluso? Sí, me pueden llamar iluso porque este negocio está como está montado, quiere decir, y está montado en que hay un grupo que tienen de personas que tienen el paquete mayoritario de acciones, y mientras eso sea así, van a seguir siendo al frente del Club Deportivo Tenerife. Pero, en fin, con esas reglas de juego, a pesar de esas reglas de juego, entiendo que en el club vendrían bien caras nuevas y nuevas formas de hacer y de ejecutar. Pero bueno, en fin.
Sí, bueno, yo creo que es lo que siempre ha hecho falta, ¿no? Gente, bueno, que trabaja de otra manera, pero ya es verdad que ahí, ahora mismo, pues las elecciones ya se fueron en su vida y ahora mismo no hay ni proceso ni lo va a haber. Y bueno, lo que hay que hacer es intentar, pues, que cambie la manera de pensar, que es algo muy complicado. Ojalá corrijan los errores, ¿no? Pero bueno, el problema es que se acaba esta temporada y ya estamos hablando de la próxima, ya estamos hablando de que si este entrenador no sirve y no se está haciendo una cura de humildad ni reconociendo los errores ni nada, y vamos a empezar otra temporada con más de lo mismo, ¿no?
Está claro. Está por aquí mi compañero Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Quería plantearle también alguna cuestión a Pedro y Querubino.
Sí, ¿qué tal, Piel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Yo quería preguntarle, estábamos hablando del entrenador, también de la dirección deportiva, del presidente, pero es triste, que también lo comentabas ahora, Pierre, que ya estemos hablando de la próxima temporada, pero yo quería preguntarle a Pierre, ¿por dónde cree que debería enfocar el Club Deportivo Tenerife a ser un buen proyecto para la próxima temporada? ¿Qué considera mejor? ¿Si mantener lo que hemos tenido este año, es decir, dejar a Joseba Echeverría y no tocar mucho la plantilla, o buscar otra vez un cambio radical para buscar sacudir un poquito lo que ha sido esta temporada?
Es que yo creo que con Echeverría se ha ganado la confianza para continuar. Sabemos cómo trabaja y todo, pero el problema es que estoy convencido de que Echeverría no está muy contento con lo que ve en el club, en la gestión, y eso es un problema, porque al final va a seguir Echeverría, como decía Martí, pero vamos a tener las mismas ideas, los mismos pensamientos, y eso es lo que hay también. Pero como ahora no se puede hacer nada, ni lo van a hacer, pues bueno, ojalá recapaciten o den. Bueno, yo renovaría a Echeverría, lo tengo muy claro. A partir de ahí, pues ojalá pueda influir un poco en las ideas deportivas del club.
Y en cuanto a la plantilla, Pierre, harías muchos retoques, porque somos una isla que estamos acostumbrados que en verano tenemos 12 fichajes, 12 caras nuevas, 8 que se van. ¿Qué le harías a esta plantilla?
Hombre, yo creo que donde se acertó este año fue la parte ofensiva, ¿no? Y eso es lo que hacía años que veníamos diciendo, que este equipo para ascender necesitaba delanteros con gol, centrocampistas con gol, y se hizo, pero bueno, no se supo gestionar. Pero yo creo que si Longo no está ya, pues está claro que hace falta uno o dos delanteros goleadores, porque Juan Villar sigue, Malvasi sigue, tenemos futbolistas importantes, ofensivamente como Suso, pues bueno, jugadores que pueden. Bueno, se ha demostrado también que hacía falta un hombre en banda izquierda, como lo hizo Mula con su aportación. Se fichó Luis Milla, que también sigue. Yo creo que es una base buena, lo que pasa es que hay que saber gestionarla.
Y la última que le quería hacer yo a Pierre es referente, sí, al filial, al Tenerife B, que se va a jugar, está en la próxima temporada en Segunda B, demostrando, Pierre, que la cantera del Tenerife también está completamente capacitada para tener más oportunidades en el primer equipo.
Sí, el filial, bueno, yo lo he visto jugar algún partido y aparte, bueno, hay que reconocer que Massiño trabaja muy bien, el equipo lo vi jugar muy bien al fútbol y han quedado campeones en una categoría complicada. El juvenil de Cristo Marrero también ha demostrado, incluso a nivel nacional, que son futbolistas que tienen una proyección muy buena. Y bueno, siempre hemos dicho que yo creo que cantera en Tenerife hay, lo que hay que creer, ojalá pues puedan aportarse más, ¿no?
Qué importante sería ese salto cortito entre la Segunda B y la Segunda de momento para el segundo equipo del Tenerife, Pierre, ¿eh?
Sin duda, yo creo que el ascenso del filial sería algo importantísimo, ¿no? Porque de ahí sí es verdad que los futbolistas estarían preparados con esa experiencia de competir con equipos peninsulares con otro nivel, ¿no?
Muy bien, Pierre, siempre es un placer hablar contigo, ¿eh? Estarás contento, sí, con la temporada del Betis, me imagino, ¿no? ¿No?
Sí, la verdad que sí, increíble. Bueno, ya han años también, pero fíjate cómo cambió todo por dentro, ¿no? Yo soy un director general nuevo, como sí, Ferrer, y hay gente de fútbol en el club y cambiaron las cosas. Ojalá puedan seguir así.
Es increíble cómo se vive el fútbol, desde luego, en la capital hispalense. Pierre, un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. 2:23, vamos a tomarnos un buen vasito de agua Fonteide y de inmediato Cristian nos cuenta qué ha dicho Nano hoy en Gijón y qué ha dicho Brian Acosta aquí en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este viernes, sí, sí, este viernes, a por la victoria en el Heliodoro.
Desde las 7:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife, Sporting de Gijón.
Los blanquiazules quieren acabar la liga de la mejor forma posible y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpieza Hogar Canario,
Friogar,
Fonteide,
Candelburger,
Mantequilla Kerrigol,
Grupo Compostelana,
Cerámica hasta Coronte,
Luz Hogar Tenerife,
Tecninorte Seguridad
y la Esponja del Teide.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo en COPE.
Plan Renova de Luz Hogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
¿Piensas en renovar tu baño? Piensa en Hidráulica. Ven a nuestras instalaciones de Polígono del Mayorazgo, San Miguel y Adeje, o entra en hidráulica.com y verás la combinación de diseño, calidad y precio, ahora con grandes descuentos. Hidráulica, donde cambiar el baño está al alcance de todos.
Sabemos que cualquier sistema inalámbrico se puede inhibir, que los fotodetectores no son seguros y pierdes tu intimidad. En Tecninorte Seguridad solo trabajamos con equipos profesionales. Protegemos tus bienes y tu intimidad a un precio inigualable. Infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Priogar, el aire acondicionado a la carta. Somos una empresa pionera en climatización en las islas que te ofrece todo tipo de diseños, prestaciones y la mayor eficiencia energética. Desde Friogar te asesoramos como particular y como industrial y además ofrecemos el servicio técnico y de postventa propio. Te esperamos en la calle Santiago Beiro, número 14, en Santa Cruz de Tenerife. Contacta con nosotros en el 922-21-91-56 y en el 922-21-92-06. Friogar, garantía, calidad y seriedad.
Plan Renova de Luz Hogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Muy cerca de ti viven personas sin trabajo, sin vivienda, sin alimentos, sin cultura. Si los derechos humanos son universales, las oportunidades deberían serlo también. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos y 26, seguimos en directo. Cristian, bueno, del entrenamiento creo que hay poquito que contar en el terreno.
Muy poquito, ¿no? Muy poquito deben contar ya del cuadro blanquiazul.
¿Qué ha pasado con Tyrone, fundamentalmente?
Pues sí, esa es una de las noticias que nos deja esta semana. No solo con Tyrone, sino también con Aitor Sanz, pero Tyrone ha sido el que más lo ha mostrado. Su enfado con los servicios médicos del Club Deportivo Tenerife, ha pedido que Alfonso Serrano acudiera al entrenamiento en el día de ayer para hablar personalmente con él, porque está bastante disgustado con sus problemas de rodilla. Son molestias, parece ser, en la rodilla, y que no se termina de recuperar. Parece que no va a poder ni siquiera jugar en ningún partido más de los que quedan de aquí a final de temporada, y la verdad que el Gran Canario está bastante molesto con esta situación, y no es para menos. Y es que no solo entiendo al Gran Canario, sino a muchos jugadores del Club Deportivo Tenerife que han tenido molestias y que se han perdido pues muchos meses de competición.
Pero mala suerte hemos tenido con el caso de Paco Mantoña, ya me dirán, pero vamos, lo de Aitor Sanz también, molestias en el gemelo, 3 meses, ya me dirán ustedes. También es verdad que no se nos da mucha información.
Exacto, ese es el gran problema, y es lo que yo no entiendo de los servicios médicos del club.
Bueno, vamos a ver, hoy ha hablado Alexander Mesanano en Gijón, el que fuera futbolista del Club Deportivo Tenerife, que ha pasado por el Eibar, por Levante, y que esta temporada pues por fin está viviendo sus mejores minutos en el Sporting de Gijón. Miren, lo voy a decir claramente, pero muy claramente. Yo, Nano es un tío al que siempre he apreciado, un chico de aquí, buen chico, no tiene ninguna maldad, pero no sé si es que está mal aconsejado o qué demonios le ha pasado a Nano, pero Les voy a explicar. Miren, cada vez que hay un futbolista tinerfeño o un futbolista del Club Deportivo Tenerife, un equipo rival, pues normalmente yo entiendo que los medios de comunicación de Tenerife somos muchos, evidentemente. Pues con el, por ejemplo, un caso, el idioma, ¿no? Llevamos un montón de años jugando con el Lugo y siempre, cada vez que jugamos con el Lugo, pues llamamos a idioma. Idioma, amablemente, casi siempre ha atendido a todos los medios de comunicación de Tenerife, que yo entiendo que es una tabarra, porque, claro, porque estamos hablando de 5 o 6 radios por lo menos, de 3 periódicos, de 2 digitales más o menos seguidos, o sea, al final te pones en 10, 12 entrevistas como nada. Yo entiendo que eso es un engorro, yo lo entiendo, ¿vale? Pero una de dos, tienes dos opciones, es decir, o atiendes a la gente, como ha hecho Iriome, o como hace Nino, o como hace Oltra, siendo entrenador, ojo, ¿eh? Oltra siendo entrenador, cada vez que ha sido entrenador de un equipo contrario, normalmente atiende a prácticamente todos los medios de Tenerife. Pero resulta que Nano ha dado hoy una rueda de prensa en Gijón y ha decidido conceder solo una entrevista a un medio de Tenerife. O sea, mira, Nano, yo creo que uno de dos, o eres tonto, o eres bobo, o estás muy mal aconsejado. O sea, lo que no puede ser es, si nosotros hablamos contigo o con el jefe de prensa del Sporting, le dice, oye, mire, es que son muchos medios, y nos remite a una rueda de prensa que se va a dar hoy, que tú ayer des una entrevista a un medio de Tenerife en exclusiva. Es muy poco inteligente por tu parte. Y repito, o eres tonto del culo, porque no se me ocurre esta expresión, o estás muy mal aconsejado. O sea, creo que, siendo tu isla, de donde eres, creo que todo el mundo merece un respeto. Todo el mundo. Si no te apetece dar 2 entrevistas, no las des. Das una rueda de prensa y ya está, que no pasa nada. Das una rueda de prensa y todos los medios te escuchamos en esa rueda de prensa. Ahora, si das una entrevista a un solo medio, a una sola radio, y le tomas por el pelo a las otras 6 radios, repito, o es que eres tonto del culo, o estás muy mal aconsejado, Nano. Porque te vas a ganar unos cuantos enemigos en esta isla, que es tu isla. Tú sabrás lo que haces. Pero desde luego, cuanto menos, bastante poco inteligente ha sido lo que has hecho. Y creo que me quedo corto. Me quedo corto y me muerdo la lengua porque, repito, hasta la fecha siempre he tenido un aprecio personal por el chico. Pero en esta ocasión, macho, te has equivocado, pero de largo, ¿eh? De largo te has equivocado. Bueno, ¿qué es lo que ha dicho en esa pseudo rueda de prensa Nano, Cristian?
Pues hoy ha hablado para los medios de comunicación de Gijón, un Nano que ha destacado, hablado del partido sobre contra el Club Deportivo Tenerife.
Sí, sí, es verdad que vuelvo a casa, que vuelvo en un sitio donde he estado muy cómodo y bueno, con muchas ganas de que sea viernes, ¿no?, para afrontar este partido. Sí, sí, es verdad que el verano pasado y en enero, pues bueno, hubieron contactos, pero al final por partes no se pudo hacer, pero bueno, salió la oferta del Sporting y no la quería desaprovechar porque era un club grande y quería venir aquí. Bueno, al final en segunda división es una liga muy complicada, hay muchos equipos que están abajo, hay muchos equipos buenos que están arriba, pero bueno, al final esta competición es muy difícil y bueno, al final decidí venirme aquí y aquí estoy bien, ¿no?
Un Nano que también destacaba que no va a juzgar a nadie por si lo reciben con pitos en el estadio.
Por circunstancias o por no, no he podido volver, pero bueno, he dicho, yo vine aquí, mi mente estaba después pensando 100% en el Sporting y bueno, el recibimiento que tenga allí, pues bueno, al final yo no puedo jugar a nadie y que la gente que haga lo que quiera, ¿no? Yo voy a respetar 100% a esa gente porque me lo han dado casi todo y bueno, ya después lo que ellos quieran hacer ya es cosa de ellos, ¿no? Desde que me fui de Tenerife no he vuelto y bueno, ya hace ya 2 años que no lo he pisado y bueno, tengo muchas ganas de volver, de estar con mi gente y bueno, y de disfrutar, ¿no?
Y Nano Mesa por último destacaba que no va a celebrar el gol en caso de que marcara aquí en Tenerife.
No lo celebraría, nunca celebraría gol allí porque es la afición que me ha dado todo, que ha estado conmigo y yo creo que se merece un respeto.
Y por último, escuchamos también a Brian Acosta, que ha sido el protagonista hoy en el Mundialito después del entrenamiento. Sí. Un Brian Acosta que destacaba que lo que quiere el equipo es acabar bien la liga.
Oh, igual, con toda la responsabilidad del mundo. Sabemos que la situación está más difícil ahora. Trataremos de cerrar de la mejor forma. Cada partido que queda ahora, igual tomarlo con la responsabilidad como si fuera el primero y tratar de cerrar bien.
Bueno, pues esas han sido las palabras de Brian Acosta, pero vamos a acercarnos ahora un poquito. Acaba de terminar la Premier League, ya saben, con el Manchester City rompiendo récord esta temporada con más de 100 puntos. Y quería yo hacer repaso un poco a lo que han hecho los tinerfeños esta temporada en la competición inglesa. Por eso voy a estar en la redacción central de deportes de la cadena COPE y voy a saludar a nuestro experto en fútbol internacional, Fernando Evangelio. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Supongo que la previa de la gran final de la UEFA Europa League preparado esta tarde. Y esperemos que con victoria Atlético de Madrid, Fernando.
Sí, esperemos, esperemos. Es el favorito y esperemos que el Atleti se lleve la victoria esta noche en Lyon, que lo contemos en tiempo de juego y que los aficionados del Atleti Madrid celebren un nuevo título con el Cholo en el banquillo. Oye, bueno, con el Cholo en el banquillo, en este caso no, porque está sancionado y lo va a tener que ver desde la grada.
Oye, podríamos decir que este año ha sido más el año de José Pérez que de Pedro Rodríguez Ledesma, ¿no? Aunque podría parecer lo contrario por experiencia, por edad y por años en la Premier, ¿no?
Sí, por números así es. Nosotros charlamos hace algunas semanas con Ayoce y también nos lo confirmó. Es su cuarto año en la Premier. Él ya tiene una madurez y una experiencia que cuando llegó a Inglaterra no tenía. También es verdad que Benítez ha habido momentos de la temporada en que ha alternado en el ataque del Newcastle, sí. A Gayle, a Joselu y a él. Han ido los tres turnándose en ese puesto delantero.
Sí, incluso, porque no ha sido titular en muchos partidos, ¿no?
Bueno, las cifras al final se maquillan un poco, porque son 34 partidos, sí. O sea, ha jugado bastante. Lo que pasa es que ha habido momentos de la temporada en los que ha sido también o revulsivo entrando desde el banquillo o ha jugado a lo mejor en una posición un poquito más desplazada de la que puede ser un 9, porque ha alternado, como digo, entre los tres Benítez, entre Gayle, Joselu y él. Y él nos comentaba en la entrevista que le hicimos hace algunas semanas que ha sido sobre todo un buen final de año. Ha marcado goles decisivos con el Newcastle, el equipo se ha salvado, que era el objetivo principal, y que para mí es un milagro, porque con lo que le prometieron al técnico, a Rafa Benítez, en verano y lo poco que han podido invertir, yo creo que es el objetivo que tenían y que era muy difícil de conseguir y lo han conseguido. Y ello se ha contribuido a ello, sobre todo en la última, sí. En la recta final de la temporada.
8 goles, 5 asistencias, ha terminado con esas cifras que yo creo que para ello se no está nada mal, ¿eh?
No, el año pasado estaba mirando que la Premier metió 9, en el anterior 6, en el anterior 7, o sea, se ha movido más o menos en las cifras que, en las goleadoras al menos, se ha movido en las cifras que él solía proporcionar al equipo, y yo creo que ha tenido un poquito más de protagonismo en el final de la temporada, que a él también se le notaba más contento, como es lógico. Ellos quieren participar cuando van mejor y quieren jugar.
Todo eso dentro del contexto de una muy buena temporada del Newcastle, porque décimo, yo creo que pone en valor el año que ha hecho el equipo de Rafa Benítez.
Es un milagro, ¿no? Es un milagro.
Con la plantilla que tiene, ¿no? O sea...
Sí, con los problemas institucionales, con Mike Ashley otra vez dando largas y no queriendo fichar, y con un poco el proyecto de venta que puede tener el equipo por delante, y en una situación institucional muy complicada, Benítez dio tranquilidad a los aficionados, acompañó al equipo a segunda, lo devolvió a primera solo un año después, que la segunda inglesa es de las competiciones más difíciles que hay en Europa. Nuestra segunda es difícil, pero la segunda inglesa no se le queda muy atrás. Y el equipo lo ha vuelto a hacer, y Benítez lo ha vuelto a hacer, con una plantilla bastante justa. Ha ido cogiendo algunos futbolistas cedidos, ha llegado Kennedy, el brasileño, en invierno, también sí. este portero esloveno que ha rendido bien en el segundo tramo de la temporada. O sea, él se ha reforzado el equipo como ha podido y el canario ha contribuido a ello, como es lógico.
Oye, y de Pedro, ¿cómo podemos calificar el año, Fernando? Porque ha tenido demasiados altibajos, diría yo, ¿no?
Bueno, discreto. En un contexto en el que el Chelsea, que era el vigente campeón, sí. O era el campeón de la Premier, defendía título y no se ha metido en la Champions, tiene que ir a Europa League, lo cual es un fracaso para el equipo de Londres, pues en ese contexto Pedro no ha estado bien, porque el equipo tampoco ha estado bien. Además, le ha ocurrido que en el momento en el que Hazard era falso 9, en la eliminatoria contra el Barça, por ejemplo, en la Champions ocurrió, él tenía sitio porque jugaban William y Pedro por detrás de Hazard y él tenía sitio, tenía minutos y podía jugar. Pero una vez que Conte ha vuelto a elegir a un 9, ha jugado algunos partidos Morata, pero sobre todo ha elegido a Giroud como titular, Pedro ha desaparecido del sistema y del esquema de Conte. Si eran dos media puntas, jugaban William y Hazard, y si era solo un acompañante del puntajo a Bajasar, que parece la estrella del equipo, así sí. Que Pedro ha perdido un poquito de protagonismo.
No, yo no sé cuánto tiempo le queda de contrato a Pedro en Londres, pero yo no sé si es el momento de volver a España, porque en general su paso por la Premier, desde luego, no ha sido exitoso.
Lo que estoy yo viendo aquí es junio de 2019, es decir, que le quedaría después de terminar esta temporada, se metería en último año de contrato, sí. Y si no, renueva con el equipo londinense. En diciembre estaría, o en enero estaría libre para negociar con cualquier otro club. Hay que tener en cuenta que en la Premier entra una nueva normativa esta próxima temporada, sí. Y que a diferencia de otras ligas, el mercado de fichajes va a cerrar antes del comienzo de la temporada, no el 31 de agosto como estábamos acostumbrados. Eso les perjudica porque los equipos pueden fichar solo hasta el 8 de agosto o 9 de agosto, pero se les pueden marchar jugadores. Claro, con el potencial económico que tiene la Premier, en algunos casos eso no pasará, pero tienen una desventaja. Así que si Pedro quiere resolver su futuro, no está contento en el Chelsea, quiere minutos y quiere resolver su futuro este verano, va a tener que ser antes de que empiece la competición inglesa.
Pues veremos a ver qué depara el futuro para el futbolista de Abadé. Fernando, muchísimas gracias, compañero, un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Hasta luego. Es el resumen que hemos hecho de la temporada de Ayoce y de Pedro Rodríguez Ledesma, el blanco y el negro, diría yo. En los dos casos, muy buena el caso de José Pérez, no tan buena seguramente el caso del futbolista del sur de Tenerife. Vamos a una pausita publicitaria y seguimos en directo de inmediato en estos Deportes COPE.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Te voy a decir algo del baño barato.
Lo que me vas a decir lo sé yo, que tiene unos precios tan baratos que parece mentira.
Eso por supuesto.
¿Qué me vas a decir que tengo cosas que hacer?
Que cambió para bien una de las direcciones. Ahora está en la calle Ingenios Azucareros 25, en el polígono de San Jerónimo.
Ah, la calle Ingenios Azucareros.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En La Rotada.
Candle Burger informa que cerraremos por descanso del personal del 21 al 24 de mayo. A partir del 25 de mayo, a las 17 horas, estamos de vuelta para que disfrutes de nuestras superhamburguesas, sándwiches especiales, bocadillos, arepas, pizzas y zumos naturales. Te esperamos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Ven a Candle Burger.
Hola, deja lo que estás haciendo y escucha. Colchón Flex viscoelástico, 1,35 por 1,90, 255 euros. Colchón Relax con muelle ensacado, 1,35 por 1,90, 275 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta 38ª Fiesta de la Bicicleta. El domingo 27 de mayo, concentración desde las 10 de la mañana en la Avenida Madrid, con salida a las 11 y llegada en la Plaza de la Candelaria. Inscríbete gratis en la planta de deportes del Corte Inglés. Organiza Ayuntamiento de Santa Cruz, patrocina el Corte Inglés, colabora Coca-Cola. Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Y 42, seguimos en directo. Les decía al principio que tenemos un fin de semana muy futbolero. Vamos a estar pendientes del Tenerife, por supuesto, en ese partido frente al Inter de Madrid, eliminatoria de campeones de ascenso a Segunda División B, y por supuesto hicimos de la Copa de la Reina, de la cual venimos hablando ya también en los últimos días, en la que el Granadilla Gatesa va a visitar al Real Betis Balompié, la Ciudad Deportiva Luis del Sol, ya lo saben, el próximo domingo 11 de la mañana. Bueno, con la ida de esta Copa de la Reina, que es un gran colofón a una brillante temporada que ha protagonizado en Liga el equipo de Tony Ayala. Hoy nos acompañan aquí en los estudios Pili González, la portera del equipo. Pili, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Contenta, ¿no? Imagino.
Sí, muy ilusionada.
Y Julio Luis Pérez. Julio Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Julio?
Bien, bien.
Estaba contando ahora fuera de antena los problemas que están teniendo para encontrar billetes y para organizar el viaje hasta la capital hispalense.
Sí, ha sido complicado. Ya lo tenemos resuelto, pero complicado. Tendremos que partir la expedición, tanto a la ida aunque ya hemos conseguido la mayoría de los billetes, pero tenemos que viajar vía Gran Canaria, llegar a Sevilla al hotel casi a las 12, 12 y media de la noche, regresar el lunes, no podemos regresar el mismo domingo, sí. Ahí la expedición hay que partirla en dos porque no hay billetes suficientes para venir desde Sevilla. En fin,
quizás lo peor es llegar ahí a las 12 de la noche, teniendo en cuenta que tienes que jugar al día siguiente a las 12 del mediodía,
bueno,
¿no?
Tampoco te crees que es muy problemático eso, porque al fin y al cabo, yo no sé, me imagino que ellas no se acuestan antes de las 12 de la noche un día en víspera de partido, en su casa. Normalmente estarán descansando.
Sí, lado, pero, fuera. Yo no sé, Pili, sí, cómo lo ve, pero vamos, si eso afecta al final el descanso de un futbolista o no.
Bueno, yo creo que yo personalmente suelo dormir 8 horas antes de un partido. Yo creo que llegamos un poco tarde, pero al final no es algo que te vaya a afectar tanto. Yo creo que es lo que hay y nos tenemos que adaptar a lo que viene y hacer un buen partido al día siguiente, como sea. Al final las ganas y la ilusión van a poder más que cualquier impedimento que se nos pueda ocasionar en el viaje.
De todas formas, había otra opción, sí, que era más complicada, que era viajar vía Barcelona. Pero imagínate, desde las 12 del mediodía,
para
a Sevilla, y llegaba a Sevilla a las 10 y media de la noche. O sea, ibas a ganar una hora, sí, pero te tirabas un vuelo de 3 horas y pico, otro vuelo de 1 hora y tanto de Barcelona a Sevilla, escalas en los aeropuertos, en fin, era un viaje de 14 horas. O sea, y la verdad que este viaje, por lo menos vía Gran Canaria, llegamos una hora más tarde, pero son 5 horas de viaje.
Bueno, en cualquier caso, Julio, es un premio jugar esta Copa y yo creo que el equipo llega en condiciones de hacerlo francamente bien, ¿no?
Es un premio deportivo.
Premio deportivo.
Porque económico es un castigo, pero un castigo de los grandes, de los
pensemos
grandes.
En lo deportivo, digamos.
En lo deportivo sí, es un premio porque yo creo que ellas han demostrado en el terreno de juego el nivel que tienen y han hecho una temporada para enmarcar. O sea, a principio de temporada yo, ni en la mejor de las previsiones, hubiera imaginado haber quedado cuartos con opciones de haber sido terceros o tercera en la última jornada.
Pongámonos en situación. Atlético de Madrid y Barça están presupuestariamente en otro mundo, uh-huh, absolutamente.
Y Atlético Bilbao también.
Y Atlético Bilbao también.
También, ¿no? También. Y ellos encima son equipos totalmente profesionales, ¿eh? Y bueno, pelear con ellos para nosotros es un privilegio. Y hacerle frente, como le hemos hecho este año, al Atlético de Bilbao le hemos ganado los 2 partidos y al Barça le ganamos 1. Bueno, pues yo creo que está más que bien. O sea, no
hemos ganado respeto de la competición, vamos, eso está claro. No,
por supuesto, ahora mismo nos respetan mucho, en la competición nos respetan. No tanto en el aspecto institucional como en el deportivo, pero en el deportivo.
¿Por qué sí, institucional, no?
Hombre, porque
bueno, nos estamos quedando todo con equipos de que tienen fútbol masculino en primera.
Hombre, nos estamos ganando el respeto desde el punto de vista de que somos un equipo independiente que está peleando con los profesionales. Uh-huh. Entonces ahí sí que nos respetan, y nos respetan el trabajo, nos lo reconocen además. Pero no cabe duda que peso tenemos muy poco. El peso que podemos tener ahí, un Barcelona, un Atleti Madrid, un Betis, el escudo pesa mucho, ¿no? Inclusive para...
Y llegar a un acuerdo con el Tenerife, Julio, y llamarnos Granadilla Club Deportivo, bueno, Tenerife, ¿nos daría un poco más de ese peso o de ese respeto?
No lo sé, eso ahora no toca. Eso ahora,
¿tú crees que no toca?
Ahora no toca. Uh-huh. Pero vamos, nosotros hemos dicho ya por activa y por pasiva que sería bueno, todo lo que sea unir es bueno, pero ahora mismo no toca.
Bueno, Pili, ¿cómo llega el equipo a esta Copa del Rey? ¿Ustedes cómo lo ven?
Pues el equipo yo creo que llega en un momento de forma muy bueno. Hemos tenido los 3 últimos partidos la portería 0. Uh-huh. Y bueno, creo que vamos a hacer un buen papel porque estamos muy, muy preparadas. Yo personalmente me encuentro muy bien, estamos llegando muy bien, ya te digo, a final de temporada y estamos todas unidas para hacer lo mejor posible. Sin ninguna presión, porque yo creo que nuestro trabajo ha sido muy bueno durante la temporada, un cuarto puesto y como dice Julio, hasta la última jornada optando por el tercer puesto, que es prácticamente ser campeonas de nuestra liga, porque el Barcelona y el Atlético de Madrid no hay quien le tosa realmente, porque son equipos a un nivel muy alto. El Atlético de Madrid, el Atleti de Bilbao, también está a un nivel bastante alto, pero bueno, ahí le hemos disputado hasta el final y bueno, yo creo que eso refleja el nivel de fútbol que tenemos ahora mismo.
Esa es la clave, en lo que has dicho, de ir sin presión, digamos, un poco después de una muy buena temporada del equipo. Ahora llega la Copa, bueno, como para disfrutar, digamos.
Sí, yo la verdad que la Copa la veo como un premio a nuestro trabajo, a disfrutar. Obviamente queremos ganarla, aunque sea algo muy, muy complicado. sobre todo cuando el Barcelona y el Atlético de Madrid están cada uno por un lado y en el cuadro, y, sí. Y va a ser complicado, pero bueno, ya te digo que lo vemos como para disfrutar, y por lo menos yo creo que mis compañeras están de acuerdo en que lo vemos como para disfrutar nosotras, porque es algo muy bonito jugar la Copa de la Reina. Yo ya la he podido disputar con el Granadilla el primer año, pero bueno, creo que ahora mismo llegamos en unas condiciones todavía mejores. El equipo ha ido creciendo año a año, el club ha ido creciendo y bueno, queremos dejarlo palpado en el campo, y ya te digo, sin ninguna presión, porque me parece que el trabajo ya está bastante bien hecho.
Si hubiera que apostar, Julio, diríamos que la lógica indica una final Atlético-Barcelona, si van por los dos lados del cuadro, pero hombre, dejar a uno de esos dos fuera y meterte en la final sería un exitazo ya tremendo.
La Copa siempre lleva sorpresas. El año pasado fue esa final, Atlético-Madrid-Atlético-Bilbao, ¿no? Bien es cierto que cada año parece que hay más diferencias, ¿eh?, entre los dos de arriba y el resto, ¿no?
Se agrandan esa distancia.
Y encima el sorteo ha sido... muy curioso, porque se puede dar la circunstancia, si se dan resultados normales, que los cuatro primeros clasificados puedan tener la opción de pasar a semifinales, con lo cual podría darse unas semifinales entre los cuatro primeros clasificados, y casualmente
Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético y Granada,
y casualmente, sin estar dirigido el sorteo, jugaría primero contra cuarto y segundo contra tercero, en el caso de que,
o sea,
que
vamos por el lado del cuadro Atlético de Madrid, ¿no?
Vamos por el lado del cuadro Atlético de Madrid, vale. O sea que, pero ha sido una casualidad.
Si ahora ganamos esta eliminatoria, jugaríamos en Reus frente al vencedor
del Atlético de Madrid Valencia.
Atlético de Madrid Valencia,
sí, pero primero vamos a pensar en esta eliminatoria, que es bastante complicada, porque nos ha tocado el Betis, que yo creo que
ha sido sexto al final de la liga.
Sí, pero el Betis es un equipo que juega muy muy bien al fútbol, que nos ganó aquí. No nos olvidemos eso, que nos ganó aquí. También es verdad que ellos tienen con nosotros un pique histórico, porque fuimos el equipo que les apeó del ascenso. Sí. Pero tenemos una relación...
O sea, que ya viene de lejos, digamos, el pique deportivo.
Es un pique deportivo, porque en el aspecto institucional y en el aspecto personal tenemos una relación con el Betis fabulosa, con los entrenadores, con los directivos, con todos. Nos han tratado muy bien y tenemos una gran relación, pero la suerte ha sido así, nos ha tocado enfrentarnos a ellos y es una eliminatoria que está muy abierta.
¿Tú cómo ves al Betis, Pili?
Yo estoy totalmente de acuerdo con que el Betis tiene un equipo que juega muy, muy bien al fútbol. Ya lo digo, Julio, nos ganaron aquí y es un equipo muy, muy complicado. Te pones a mirar y cualquier equipo que te hubiera tocado son los 8 primeros clasificados y todos son peligrosos. Ahora prefiero al Betis que al Barcelona o al Atlético de Madrid para los cuartos. Ya después ya quien venga, pues viene. ¿No? Sí, es que pasamos.
Hablando del rival, yo quería preguntarle también a Pili. Lo hablé con Saratui esta semana, que habla como el Betis, como el equipo tapado. Un rival que puede ser peligroso por eso mismo, porque juega muy bien al fútbol y que puede sorprender también a cualquier rival.
A mí el Betis me parece un equipo de lo mejor de la categoría, exceptuando los dos cabezas, pues el Betis a mí me parece que juega muy bien al fútbol, que es probable que si hubiese tenido un poco más de suerte, hubiese tenido un poquito más de puntos incluso, porque realmente a mí me gusta mucho cómo juega, me parece un equipo peligrosísimo. Allá ganamos 1-0, es verdad que les faltaba, para mí, la jugadora que lo ha cambiado todo, que es Priscila, y también nosotros no teníamos a Mari José, que sin duda es un baluarte para nosotros, y bueno, ya te digo, yo creo que va a ser una eliminatoria muy complicada y que puede caer a favor de cualquiera de los dos equipos, porque estamos a un nivel muy alto.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa. Julio, es que tiene este Granadilla, que se va a María José y vuelve. Pili también se fue un año y ha vuelto, su cuarta temporada en... ¿Qué tiene este club?
Yo no creo que sea por mí. No, pero no. Es que esto es una familia. Entonces, cuando sales del entorno donde has estado y ves otros sitios, pues no es tan familiar la cosa. Entonces, aquí todos tenemos una relación fantástica. Nos decimos las cosas con total tranquilidad. Y estamos todos unidos, ¿no? Entonces, el vestuario es una piña, o sea, y puedes jugar una u otra. Hombre, a todas las chicas, y como todos los futbolistas, son egoístas y les gustaría jugar todos los minutos. Pero si juega una compañera, todo el mundo la apoya, todo el mundo la ropa, Yo creo que esa es la clave del éxito. Hay una unión muy grande en el vestuario.
Muy bien. Bueno, pues esperemos que en esa reunión redunde, por supuesto, en pasar esta primera eliminatoria, porque no, a ver si, oye, si después en semifinales damos la campanada frente al Atlético de Madrid, pues ya sería la releche. ¿Sí? Permítanme la expresión.
Yo tengo un pique con el Atlético de Madrid, porque es el único equipo al que no le hemos marcado un gol todavía.
Ah, pues bueno, pues eso hay que arreglar.
Tres años que llevamos en primera no le hemos hecho un gol al Atlético de Madrid, y eso ahí me tiene...
Esa estadística hay que romper, desde luego que sí. Pili, Julio Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Mucha suerte, estamos en contacto, por supuesto, y ojalá que sea para contar esa victoria frente al Betis. Muchas gracias.
Gracias.
Nos quedan 7:57, vamos a una última pausa y contamos más cosas.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
En Cerámicas Tacoronte llevamos varias generaciones renovando los hogares canarios. ¿Por qué será? Te ofrecemos calidad a buen precio, asesoramiento y transporte gratuitos. Ven y visita nuestra exposición con las últimas novedades y tendencias. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Visítanos en Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
¿Te suena? Quizás hayas oído hablar mucho de Cáritas, pero puede que no sepas que somos una institución de la Iglesia que trabaja con cada persona por el reconocimiento de su dignidad y por el respeto de sus derechos. En Cáritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
Quizá dentro de 50 años todos estemos neurogeolocalizados con la matriz de un satélite orbital que nos llevará a cualquier lugar del mundo. Aún así, seguiremos perdiéndonos.
Hay cosas que no cambiarán nunca, como el sabor único del Big Mac. Bienvenido a los siguientes 50 años del Big Mac. Celébralos en McDonald's con el nuevo Mac Junior y el Gran Big Mac.
Centro de Psicología Centro. Confía en un equipo de profesionales dirigido por Ana Ortiz para cambiar tu vida y recuperar tu equilibrio. Técnicas específicas para tratar bloqueos, traumas, refuerzo de la autoestima, recupera el bienestar y libérate de aquello que no te deja avanzar. Centro, para mente y cuerpo, cerca de la Plaza del Príncipe. Llámanos al 922-888-025.
Plan Renova de Lusogar Tenerife. Compra tu nuevo electrodoméstico de bajo consumo y ahórrate hasta 125 euros. Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Diario de avisos. Lo que no te cuentan otros periódicos.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Seguimos en directo. Esta mañana lo comentábamos al principio de titulares. Hemos escuchado a José Manuel Bermúdez. Ha presentado una nueva edición de la Winter Night Run. Nada menos que 2.700 inscritos este año. Déjeme que salude a la concejal de deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz, Verónica Meseguer. Verónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos oyentes.
Mucho deporte el que vamos a tener en la capital los próximos días, ¿eh?
Muchísimo deporte. Ya terminamos las fiestas y ahora hay que ponerse en forma.
Bueno, 2.700 inscritos tenemos en la Winter Night Run este año.
Han abierto un poquito más la mano, sí. Y están dejando estos días apuntarse alguno más. Vamos a llegar a los 2.800, estamos hablando que es un 15% más. Bien. Que el año pasado, 22 nacionalidades, totalmente inclusivo, porque lo que pretendemos siempre en nuestro deporte aquí en Santa Cruz de Tenerife es que el deporte sea un hecho social total y que todos, independientemente de sus capacidades, de lo que sea, sea alto o bajo, puedas desarrollar deporte, puedas tener hábitos de vida saludables, y esto también queremos trasladarlo a nuestros eventos. Va a ser un evento totalmente inclusivo. Hay 24 corredores con 24 participantes con discapacidad. En la mitad son mujeres, participan muchísimas mujeres, hay que decir que cada vez las mujeres corren más.
Sí.
Y no solamente es una carrera popular, también hay una sinergia entre profesionales y gente que quiere ir a disfrutarla, pero la disfrutas no solamente desde dentro, sino desde fuera, porque eso es lo que tiene esta carrera, que es festiva también, ¿no? Es una fiesta del deporte en el que la gente va a tener muchos puntos de dinamización, mucha música, mucha diversión, los ocios los vamos a tener abiertos, es para correr y después quedarse en Santa Cruz y disfrutar de nuestra ciudad.
Desde luego que sí. Oye, por cierto, tenemos ya ahí a la vuelta de la esquina la fiesta de la bicicleta también, ¿no?
También tenemos la fiesta de la bicicleta, tenemos este fin de semana también el campeonato de salvamento y socorrismo, sí, en la piscina Fidalio. Tenemos ya no paramos, a partir de ahora deporte, bueno, el deporte nunca para, sí, pero los eventos empiezan ahora con muchísima fuerza, tenemos muchísimos eventos y iremos poco a poco desgranando, bueno, y diciendo las sorpresas, porque cada año intentamos superarnos.
La fiesta de la bicicleta más. Que hay que ir al Corte Inglés a inscribirse a la planta de deportes, ¿verdad?
Exacto, es gratuito, solamente quiero al Corte Inglés inscribirse y venir y disfrutar también de las principales calles de Santa Cruz de Tenerife.
La fiesta evidentemente familiar también.
Totalmente familiar, y después terminamos y estamos ahí reunidos y hacemos una pequeña fiesta y nos lo pasamos bien. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tener buenos hábitos de vida saludable, estar en familia, disfrutar del deporte y, cómo no, también disfrutar de la ciudad e ir por las calles sin coches, que también eso, claro, es un lujo.
Pues animamos a todos los santacruceros a hacer deporte. Verónica Meser, concejal de deportes, gracias.
A ustedes, un abrazo muy grande.
Un saludo, un abrazo fuerte, hasta luego. Llegamos a las 3 en punto de la tarde. No se me pierdan el tiempo de juego hoy, con esa gran final de la UEFA Europa League, con el Atlético de Madrid, con el Olympique de Marsella y con todo el equipo de deportes de la cadena COPE. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 2. Sean felices, buenas tardes.
La radio, ¿qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en la tarde, con Ángel Expósito.